Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Mientras consideramos juntos la realidad maravillosa de la historia de la Navidad, quiero que veamos un texto de las Escrituras que se encuentra en los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas, y lo invito, si es tan amable, a que abra su Biblia a Lucas. Vamos a ver el capítulo 1, una parte, y capítulo 2, una parte de ahí también. Estoy seguro de que todos los padres están convencidos, sin lugar a dudas, de que sus hijos son los niños más singulares que jamás hayan nacido. Y también estoy seguro de que ningún niño llega al mundo sin llenar el corazón de sus padres con una gran expectativa. Cuando nacieron nuestros cuatro hijos, por supuesto, incluso hasta el día de hoy, seguimos teniendo grandes esperanzas, grandes sueños y grandes deseos de que puedan ser todo lo que puedan ser para la gloria de Dios. Pero en el mejor de los casos, cuando llega un niño al mundo, lo que esperamos no es más que esperanza, lo que deseamos no es más que un deseo, porque la historia aún no está escrita. Todavía no sabemos en qué se convertirá ese niño y esperamos con gran anticipación, con un gran grado de ansiedad y preocupación a lo largo de los años, el desarrollo de la vida de ese niño para ver en qué se convertirá de hecho ese niño. Eso no fue cierto en el caso del Señor Jesucristo, porque en el nacimiento del niño de Belén, todo lo que se necesitaba saber sobre el niño se reveló desde el principio. Realmente no había ninguna necesidad de esperanza, no había necesidad de un deseo, un sueño, imaginar. Se dijo todo sobre quién era el niño y por qué vino y qué haría y cómo afectaría al mundo. Tan diferente. Dos jóvenes judíos comunes y corrientes se enfrentaron al niño más asombroso que el mundo jamás haya conocido. Un niño cuya vida ya estaba claramente establecida y delineada para ellos desde el momento del nacimiento, a diferencia de cualquier otro niño. ¿Qué niño tiene su vida, destino, impacto descritos completamente antes de que se viva la vida? ¿Qué niño tiene todos los detalles de quién va a ser, los logros y el efecto claramente expuestos antes de que ninguno de ellos encuentre su lugar en la historia? Un nacimiento muy, muy singular. El único otro niño que viene con credenciales escritas previamente es un niño nacido justo antes del nacimiento de Cristo, a saber, Juan el Bautista. También se dijo mucho acerca de él, que también se puede encontrar en la primera parte del capítulo 1 de Lucas. Juan el Bautista iba a nacer de un sacerdote llamado Zacarías, que tenía una esposa llamada Elizabeth. Pero aunque se habló mucho sobre el ministerio de Juan el Bautista, todavía había preguntas en la mente de la gente, como en Lucas 1.66, donde la gente que escuchó acerca de este niño único dijo, ¿qué clase de niño será este? Todavía no estaba claro, incluso en el caso de Juan el Bautista, aunque se dijo mucho, exactamente qué sería ese niño. Pero el niño nacido después de Juan el Bautista, el niño cuya vida e historia está prescrita no solo en la parte inicial del anuncio de su nacimiento en el Nuevo Testamento, sino en todo el Antiguo Testamento, es mucho más singular incluso que Juan. Y se dijeron tantas cosas asombrosas y sorprendentes acerca de Jesucristo que leemos en Lucas 2:33, y José y su madre estaban asombrados de las cosas que se decían de él. Él produjo asombro incluso a José y María por lo que el ángel les había dicho acerca de él. Ahora bien, precisamente lo que se dijo acerca de Jesucristo en su nacimiento, que es tan asombroso, ¿qué fue que dejó a sus padres con tal asombro y sorpresa y maravilla? La respuesta comienza a desplegarse para nosotros en el anuncio del ángel a María, a partir del capítulo 1 y el versículo 30, veámoslo. Y el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces dijo María al ángel, ¿cómo será esto, ya que no conozco hombre? Y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, también esa descendencia santa será llamada Hijo de Dios. Ahora, fue este anuncio, junto con el anuncio a José por parte del ángel, junto con algunas cosas que se dicen de Cristo al final del capítulo 2, o cerca del final, en los versículos 34 al 38. Estas cosas son las que asombraron a los padres. Y quiero que nos enfoquemos en seis de ellas, en nuestra evaluación del Señor Jesucristo esta mañana. En primer lugar, de manera general, ve el versículo 32. Y allí leemos esta declaración. Él será grande. Él será grande. Esa misma declaración fue hecha en el capítulo 1, versículo 15 de Juan el Bautista. Porque Él será grande en la vista del Señor. Juan el Bautista iba a ser grande. Jesús iba a ser grande. La palabra puede significar extraordinario, maravilloso, espléndido, magnífico, noble, distinguido, ilustre, eminente, poderoso. Tiene la intención de distinguir a uno de todos los demás. Juan el Bautista fue grande. Fue grande porque fue el único representante más grande del cargo profético, el precursor del Mesías. De hecho, se dice de él que no hubo ninguno más grande que Juan el Bautista. El Señor Jesucristo también es grande. Esto es, supera a un eminente y preeminente y espléndido e ilustre y prominente y todas esas cosas que la palabra implica, por razones distintas a la grandeza de Juan el Bautista, por razones que se explican en este mismo pasaje. ¿Qué lo hizo grande? ¿Y qué asombró y maravilló a sus padres? Encontramos aquí seis cosas que identifican a Jesucristo en su grandeza única desde el momento mismo de su nacimiento. En primer lugar, observen el versículo 32. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, eso quiere decir que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y esa es la verdad inconfundible con la que quiero que usted trate en su mente al comenzar nuestra mirada de este pasaje. Jesús es Dios. Ahora, Lucas se refiere a Dios con el término el Altísimo, o, si lo prefiere, el más alto. Lucas parece estar a favor de ese término para identificar a Dios, y también lo hizo el ángel que presentó el anuncio. En el versículo 35, el ángel dice nuevamente que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. En el versículo 76, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Este es el testimonio de Zacarías cuando fue lleno del Espíritu Santo. Entonces el ángel llama a Dios el Altísimo. El Espíritu Santo, mediante Zacarías, llama a Dios el Altísimo. Este término habla de la soberanía de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 6:35, dice que seréis hijos del Altísimo. En Hechos 7:48, Lucas, que escribe el libro de los Hechos, también escoge usar el mismo término Altísimo. Incluso hay una ocasión en que los demonios se refieren a Dios como el Altísimo o el más alto. Ahora, llamar a Dios el Altísimo, llamar a Dios el Altísimo, señala su soberanía majestuosa. Es una declaración de la supremacía insuperable de Dios. Es decir, no hay nadie más alto que Él. No hay nadie que esté a su nivel o por encima de Él. El título en el Antiguo Testamento es El Elyón en el hebreo y se usa inicialmente Génesis 14:18. Y se convierte en un título muy común del Antiguo Testamento para Dios, el Elyón. Y donde quiera que se usa, nos da la sensación del poder soberano e insuperable de Dios. Su supremacía máxima. No hay nadie más alto que Él. Él es el más alto en autoridad y en preeminencia. Ahora bien, ese uso de ese el Elyón, ese término, el Altísimo, ayuda a señalar el alcance de la suprema soberanía insuperable de Dios. Por ejemplo, En Deuteronomio 32:8 leemos, el Altísimo repartió a las naciones su herencia. En el Salmo 47:2, el Señor Altísimo es temible, Él es un gran rey sobre toda la tierra. Y cuatro veces en la profecía de Daniel, Él dice que el Altísimo gobierna en la tierra y da los reinos de los hombres a quien Él quiere. Ahora, todos esos versículos nos dicen que el Altísimo es soberano sobre las naciones. Él es soberano sobre las naciones. En segundo lugar, en 2 Samuel 22:14, hay una descripción de Dios controlando el agua y las nubes y los cielos y los relámpagos y los truenos y los mares y la lluvia. Y el texto dice, el Señor tronó desde el cielo y el Altísimo pronunció su voz. Y allí el Altísimo es visto en su soberanía sobre la naturaleza, su control sobre todo el universo creado. Entonces, Él es soberano sobre las naciones, Él es soberano sobre la naturaleza. En el Salmo 7:17 y el Salmo 9:2, hay una explicación sobre el poder de Dios sobre los malvados y el poder de Dios sobre los que se rebelan y lo desobedecen. Y dice, cantad alabanzas al Altísimo, por cuanto es soberano sobre los injustos. Él es soberano sobre los injustos. En el Salmo 21:7, habla de la misericordia del Altísimo que se da en salvación a los que en Él confían, lo cual significa que Él no solo es soberano sobre los injustos, sino que también es soberano sobre los justos, conforme Él les concede la gracia y la misericordia de la salvación. En el Salmo 46:4, se refiere a los tabernáculos del Altísimo, donde el pueblo de Dios encuentra protección, seguridad y consuelo, y eso nos dice que Él es soberano sobre su propio pueblo redimido. De hecho, en Daniel 7:18, dice que somos los santos del Altísimo. Esto es, los santos que pertenecen a Dios soberano. En Lamentaciones 3:37 y 38, hay una declaración totalmente amplia que dice, Dios es el Altísimo, soberano sobre todo mal y todo bien. El título entonces resume todos los elementos de la soberanía de Dios. Él es soberano en todas las dimensiones posibles. Soberano sobre las naciones, soberano sobre la naturaleza, soberano sobre los injustos, soberano sobre los justos, soberano sobre el pueblo que ha redimido y soberano sobre todo lo que es malo y todo lo que es bueno. Es decir, Él es el Altísimo. No hay nadie tan alto como Él. Él es Dios por encima de cualquier otro Dios. Él es Dios supremo. Ahora, ¿por qué es eso importante? Regrese a nuestro texto en Lucas capítulo 1 y vea el versículo 32. Aquí viene el mensaje del ángel a María y el mensaje es que el Hijo que dará a luz se llamará Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. En el versículo 35, al final del versículo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pretende indicar ese título? Nada menos que el obvio. Su intención es decir Jesús es Dios. Decir que Jesús es el Hijo del Altísimo, es decir, que Él tiene la esencia, la naturaleza del Altísimo. Hijo no implica que Dios es un gran Dios que engendró a un subdios y Jesús es un subdios. Es decir, que Jesús lleva la misma vida, la misma esencia y la misma naturaleza que Dios. Como dice Hebreos 1, Él es la expresión o la reproducción exacta de la imagen de Dios. Hebreos 1, 1 y 2 dice eso. Dios nos habla a través de su Hijo, versículo 3, quien es la réplica exacta del mismo. Él es el Hijo de Dios, es decir, Él lleva la vida y la naturaleza de su Padre. Esa es la esencia del uso de esa idea aquí. Ahora, ningún escritor nos muestra más claramente el significado de la filiación de Cristo, el hecho de que Cristo es Hijo de Dios, que el escritor Juan. Así que me gustaría que vayan a Juan 5 por un momento. Hace dos semanas me reuní con alguien y le sugerí que lo que necesitaba en su vida era el conocimiento del Señor Jesucristo. Este era un hombre judío y me dijo, no sé quién es Jesucristo, necesito averiguarlo. Y dije, entonces quiero que vaya a casa esta semana y haga una cosa si no hace nada más y eso es, lea el Evangelio de Juan. Solo léalo. Siéntese y lea el Evangelio de Juan. Para él, la palabra Jesús, la palabra Cristo, era una mala palabra o algo que usted no dice. El pueblo judío rechaza la realidad de Cristo y entonces él estaba leyendo el Evangelio de Juan esa semana y regresó y le dije, ¿lo leíste? Y él dijo, sí. Y yo dije, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la conclusión dominante en tu mente al leer el Evangelio de Juan? Sin dudarlo, me dijo que nunca antes había leído el Evangelio de Juan. Y él dijo, bueno, una cosa es segura. Jesús es más que tan solo un hombre. Jesús es Dios. Eso, a partir de leer el Evangelio de Juan, porque eso, de hecho, fue la intención que Juan tuvo al escribirlo. Y nadie expresa mejor quién es el Hijo de Dios que Juan. Y ningún lugar lo expresa mejor que el quinto capítulo. Veamos el versículo 16. Los judíos estaban persiguiendo a Jesús y de hecho buscaban matarlo, porque él había sanado en el día de reposo. Él había violado su tradición judía hecha por el hombre al sanar en el día de reposo y hacer que un hombre cargara su cama, lo que ellos pensaron que era una violación de su tradición. Ahora Jesús le responde. Él responde entonces en el versículo 17 y su respuesta es una afirmación absolutamente sorprendente de quién es él. En primer lugar, él dice, mi padre así trabaja y yo trabajo. Por lo tanto, los judíos buscaban más matarlo porque no solo había quebrantado el día de reposo, sino que también decía que Dios era su padre, haciéndose a sí mismo, ¿qué? Igual a Dios. Para la mente judía, decir que Dios es mi padre, es decir, que soy de la misma esencia que Dios. Y eso es exactamente lo que el ángel pretendía decirle a María. Ahora, lo que es tan devastador para este pueblo judío es que cuando Jesús dice, mi padre trabaja y yo trabajo, él está afirmando ser igual en naturaleza a Dios. ¿Entendió eso? Igual en naturaleza a Dios. Él realmente está diciendo esto. Miren, Marcos 2:27 lo dice. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho para el hombre, no para Dios. Usted dice, ¿qué pasa cuando Dios creó en 6 días y en el séptimo día reposó? Escuche, no crean ni por un minuto que en el séptimo día Dios descansó por completo. Del único de lo que descansó fue de la creación porque estaba terminada. Dios reposó de su creación. Pero si Dios se hubiera ido a dormir, todo lo que Él creó se habría desintegrado. Él sustenta todo con la palabra de su poder. Dios descansó del proceso creativo. Dios no descansó de hacer lo que Dios debe hacer para mantener todo unido. La segunda cosa que él dice, no solo afirma ser igual en naturaleza, sino igual en obras. Ve el versículo 19. Entonces respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todas las cosas que él hace, también las hace el Hijo de la misma manera, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora afirma ser igual en obras. Él dice, todo lo que hago es exactamente lo que Dios hace. Y si me van a acusar por quebrantar su día de reposo, entonces acusen a Dios. Díganle a Dios que Él rompió su día de reposo porque solo estoy haciendo lo que Dios está haciendo. Yo sigo a Dios. Él es el que está trabajando y yo soy el que está trabajando y lo que Él hace yo lo hago. Así que si me acusan a mí, acusan a Dios. Una declaración increíble. Yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que hace el Padre, eso exactamente es lo que hago. Todo lo que Él quiere que yo haga, Él me muestra que lo haga, así que su argumento es con Dios porque somos iguales en obras. En tercer lugar, Él dice que no solo somos iguales en naturaleza, iguales en obras, sino que somos iguales en poder. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo les da vida. Él dice, tengo el mismo poder para resucitar a los muertos física y espiritualmente que tiene Dios. Somos iguales en poder. En el versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y repite la misma idea. Jesús está haciendo afirmaciones asombrosas. Como el Hijo del Altísimo lleva la naturaleza del Altísimo, Él hace las obras del Más Alto y Él es igual en poder. En cuarto lugar, Él dice que Él tiene igual autoridad. Como al final del versículo 21, Él dice que el Hijo da vida a quien Él quiere. Él tiene autoridad por igual. Él puede tomar determinaciones. Él puede hacer lo que le plazca. Notará también en el versículo 22 que Él es igual en juicio. El Padre no juzga a nadie, sino que ha encomendado todo juicio al Hijo. El versículo 27 dice la misma idea. Él ha dado autoridad para ejecutar juicio también porque Él es el Hijo del Hombre. Versículo 30, No puedo hacer nada por mí mismo, como oigo, juzgo. Así que Dios está juzgando, Dios encomienda el juicio a Cristo, así que realmente Dios y Cristo juzgan juntos, por lo tanto son iguales en el juicio. Y luego el versículo 23, que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El punto es que son iguales, ¿en qué? En honor. Ahora observe que la terminología a lo largo de este pasaje es Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo. Y lo que la relación Padre-Hijo entre Dios y Cristo pretende comunicar es igualdad de naturaleza, igualdad en obras, igualdad de poder, igualdad de autoridad, igualdad de juicio, igualdad de honor. Eso quiere decir que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y entonces cuando el ángel le dice a María, será llamado Hijo del Altísimo. Ella está diciendo, este es el Hijo de Dios, quien es igual en todo a Dios. Y cuando Jesús afirmó eso, los judíos sabían que eso era lo que estaba diciendo. El niño es Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué asombroso! ¡Qué asombroso! ¡Qué maravilloso! ¡Y casi increíble! Voz resonando en sus oídos, que tu hijo, tu bebé pequeño, que llevas en tu vientre y sostienes en tus brazos, es el Dios vivo. Mateo también registra el nacimiento de Cristo y enfatiza esto. ¿Cómo es que Dios pudo nacer en un vientre humano? Mateo 1.18 dice, ella fue hallada embarazada por obra del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el versículo 23, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. El niño es Dios. Y el niño fue concebido sin un padre humano. Dios plantó la semilla en María para crear al Señor Jesucristo. En Lucas 1.43, incluso Elizabeth le dice a María, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ella reconoce que su pariente, su propia familia, María, va a dar a luz al Señor mismo. Y en el capítulo 2 de Lucas y versículo 11, el ángel anuncia a los pastores que nacerá este día en la ciudad de David un Salvador que no es otro que el Mesías, el Señor mismo. Entonces, el primer mensaje sorprendente que les llegó a los padres de Jesús fue que este niño sería Dios. Dios, el Señor. Los escritores de nuestros villancicos han entendido esto a lo largo de los siglos. Y todos los años llegamos a esta época y cantamos estas canciones y casi sin pensar no escuchamos lo que decimos. Así que permítame recordarles el énfasis de los villancicos navideños. Escuche estas líneas conocidas. Gozo al mundo, el Señor ha venido. Sí, Señor, te saludamos. Nacido esta feliz mañana. Venid a adorar de rodillas a Cristo el Señor. Cristo desde el cielo más alto adorado. Cristo el Señor eterno, velada en carne la divinidad. Ve, saluda la deidad encarnada. Jesús nuestro Emmanuel. Sin embargo, en la calle oscura brilla la luz eterna. Cantamos, oh, ven a nosotros, quédate con nosotros, nuestro Señor Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús, Señor, en tu nacimiento. Cantamos, el dulce niño de la Virgen es el Señor de la tierra. Cantamos, palabra del Padre, ahora en carne apareciendo. Como que en Belén nació el Hijo de Dios por nombre. Dios con el hombre ahora reside, de repente el Señor desciende. Cantamos, tú dejaste tu trono y tu corona real cuando tú viniste a la tierra para mí. Y a menudo cantamos, el Padre dio a su Hijo, dio a su propio amado. Y así los escritores de todos los villancicos navideños nos señalan la realidad de que el niño es Dios. La segunda cosa asombrosa, igualmente impresionante, es que el niño también era hombre, también hombre. Regresando a Lucas 1.31 de nuevo, y aquí le dice el ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ahora, una cosa sería que Dios simplemente viniera al mundo, simplemente en cierta manera volara y llegara. Y Dios ciertamente podría hacer eso. Dios vino y se fue en el Antiguo Testamento sin necesidad de una madre humana, sin nacimiento humano. Hay muchas ocasiones en el Antiguo Testamento cuando apareció Dios, caminó y habló en el huerto con Adán y Eva. Dios hizo apariciones una y otra vez en la vida de Israel. Bajó al monte de Sinaí y se mostró a Abraham. Hay momentos y lugares donde Dios se apareció y no necesitó nacer de una mujer. Pero eso fue porque Dios nunca antes vino al mundo como hombre. Y ahora, cuando viene, viene no solo como Dios en su totalidad, sino también como hombre en su totalidad, y por lo tanto debe nacer completamente como los hombres nacen a través del útero y el canal de parto de una mujer humana. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Es para enfatizar su humanidad. Por cierto, en el versículo 36, respecto a Elizabeth, dice que ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. El paralelo es obvio. Elizabeth estaba embarazada de un niño al que daría luz, al igual que María estaba embarazada de un niño al que ella daría luz, y si Juan el Bautista era humano, también lo sería Jesús. Plenamente Dios, sí, pero plenamente hombre, sí, también. Mire por un momento el capítulo 1 de Mateo y el versículo 19. Y José, su marido, siendo varón justo y no queriendo hacer de ella un escándalo público, decidió repudiarla. Cuando la encontró embarazada y supo que nunca había tenido una relación con ella, se iba a divorciar de ella pensando que le había sido infiel. Y mientras pensaba él en estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo. Entonces Mateo dice lo mismo: la concepción tuvo lugar en ella y dará a luz un hijo. Ahora vaya Lucas 2:6, dice: y aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días, o llegaron a su término los días, para dar a luz. Ahora bien, mientras estaban en Belén, los días se cumplieron, esto es, su embarazo de 9 meses había llegado a su fin. El periodo normal de 9 meses había tenido lugar. Este es un parto muy normal. No es una concepción normal. Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu de Dios, pero nació mediante los procesos normales del cuerpo de María. Y observe lo que dice casi de manera despreocupada. Versículo 7. Dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, simplemente me cautiva que la frase "su hijo primogénito" dice algo muy significativo. Dio a luz su hijo primogénito implica que ella también dio a luz, ¿qué? A más. Y eso significa que su primogénito y todos los demás nacieron de la misma manera. En el proceso normal, ella dio a luz a su hijo primogénito. Si usted lee el Evangelio de Mateo, encontrará que el testimonio de Mateo 12, 46 y 47, el testimonio de Mateo 13, 55 y 56, el testimonio de Juan 2, 12, Juan 7, versículos 3, 5 y 10, es que ella tuvo otros hijos. Jesús tenía hermanos y hermanas. En términos de el vientre de ella, ella llevó muchos hijos al dar a luz. Ella dio a luz a muchos hijos. Este fue solo el primero. El punto es que Jesús nació de una manera humana normal. Y entonces, Él es plenamente hombre. Y lo asombroso y sorprendente es, ¿cómo puede una mujer dar a luz a alguien que es totalmente humano sin la ayuda de un padre humano? Ese es un misterio tan profundo como el niño podría ser Dios, porque también exige el milagro infinito. Este es un ser humano real. Vea el capítulo 2 y versículo 12. A los pastores se les dice que encontrarán un bebé real, envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Observe el versículo 21. Cuando se cumplieron 8 días para circuncidar al niño, se le puso por nombre Jesús. Al igual que cualquier otro bebé judío, querían asegurarse de que éste tuviera la señal del pacto, la circuncisión, el corte del prepucio. Eso se le haría al pequeño niño Jesús como un niño más. Esta no es una criatura extraña, rara, que ha venido al mundo. Esto es plenamente Dios, sí, pero plenamente hombre, sí, también. Y la circuncisión que fue ordenada desde Génesis 17:12, reiterada en Levítico 12:3, como la ley de Dios para el pueblo del pacto, se confirma en el caso de este pequeño también. Notará también en el capítulo 2 de Lucas y el versículo 40, dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Lleno de sabiduría, la gracia de Dios estaba sobre él. Eso es muy parecido a lo que se dice en el capítulo 1, versículo 80, acerca de Juan el Bautista. Dice de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Mientras, así como Juan el Bautista crecía, Jesús crecía en un proceso muy normal de crecimiento humano. Jesús, dice en Juan 1.14, fue el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. En Hebreos, varios lugares, la Escritura delinea cosas acerca de Cristo que son esenciales. Por ejemplo, en Hebreos 2.17 dice, por lo cual convenía en todo que Él fuera semejante a sus hermanos, en todas las cosas, hecho semejante a sus hermanos. Él fue tentado en todo, Hebreos 4.15, tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Gálatas 4.4, ese testimonio maravilloso dice, en la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, es decir, nació como todos los demás, vino al mundo como todos los demás, de una mujer. Obligados como todos los seres humanos a guardar la ley de Dios, hecho semejante a sus hermanos en todo, si él iba a ser un sustituto del hombre en la cruz, tenía que ser hombre. Si él iba a resucitar entre los muertos para el hombre, tenía que ser hombre. Es por eso que Pablo dice tan maravillosamente, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2.5, Jesucristo hombre. Sus padres estaban asombrados de que él fuera Dios. Estaban asombrados de que él fuera hombre. Plenamente Dios y plenamente hombre. Un niño milagro. Y les recuerdo de nuevo lo que cantan todos los años. Esto también es un tema saliente y esencial de todas las canciones que cantamos. Santo infante tan tierno y manso, palabra del Padre ahora en carne apareciendo. Míralo en el pesebre yaciendo, velado en carne la deidad de. ¿Qué niño es este que está acostado en el regazo de María que duerme como cualquier otro bebé? El bebé, el hijo de María, un escritor dice, pero de humilde nacimiento veniste a la tierra con la humildad más grande. Otro dice, él nació de la línea de David, hijo del vientre de la Virgen, complacido como hombre con los hombres en habitar Jesús, nuestro Emmanuel. Completamente hombre, lo cantamos. Damos testimonio de ello. El tercer aspecto sorprendente de este niño, atrás en el capítulo 1 de Lucas, nuevamente en el versículo 35, fue el hecho de que él no solo era Dios y hombre, sino que él no tenía pecado. Él era santo, él era perfecto. El ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. Y eso es realmente todo lo que sabemos acerca de cómo tuvo lugar la concepción virginal. Por tanto, también sigue esto, aquel Hijo Santo será llamado Hijo de Dios. Este es un niño santo. ¡Oh, qué declaración más notable! Piénselo. En la historia del proceso de reproducción de la raza humana, solo ha nacido un niño santo, solo uno. Nadie jamás ha producido un niño santo, excepto por María, por el poder del Espíritu de Dios. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, dice Lucas 1.15, y eso es algo notable, pero él no era santo. Él no estaba sin pecado, él no era perfecto, él no estaba exento de defectos. ¡Qué niño! Imagine que se le diga a usted que el niño que dará luz será absolutamente perfecto. Eso no representa ningún desafío para su proceso de crianza. Ninguno en absoluto. Nunca hubo un momento en la vida y experiencia de esa familia donde Jesús produjo alguna infelicidad causada por algo que él hizo que no fuera como debería ser. Nunca hubo una palabra, pensamiento o acto de desobediencia. Nunca hubo una mala actitud. Nunca hubo un acto desconsiderado, desagradable o egoísta. Solo produjo asombro, maravilla, respeto y adoración. No hay otro niño así. La madre de Pedro no tenía un hijo santo. La madre de Santiago y Juan no tuvo hijos santos. La madre de Pablo no tenía hijos santos. el que fue el primero de los pecadores, el que luchó contra el cuerpo de esta muerte hasta escapar a la presencia de Jesucristo. Como puede ver, desde Caín y Abel, todos los niños han sido impíos. Pero el Espíritu Santo, de manera milagrosa, produjo un niño a través de la sustancia de María y filtró el pecado creando un niño santo. Él entró en la santidad al nacer que no conoceremos nosotros hasta la muerte. Él comienza donde nosotros terminamos. Él comienza en la santidad que esperamos. Él está en la plenitud de su santidad mucho antes que nosotros. Él entró en la libertad plena el mismo día que nosotros entramos en nuestra gran esclavitud. Él comenzó siendo santificado en su totalidad y nosotros, por la gracia de Dios, terminaremos siendo santificados en su totalidad. Ningún niño ha sido como Él. Hebreos dice que Él está separado de los pecadores. Él no está contaminado. Él nunca necesitó disciplina, nunca necesitó corrección, nunca necesitó el perdón, nunca necesitó la salvación. Alexander White, el predicador más notable de Escocia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, fue pastor de la Iglesia Libre San Jorge en Edimburgo y escribió sobre la santidad del niño Jesús en relación con nosotros de una manera muy, muy hermosa. Escuche lo que dijo. Diré esto, que si quieres que tu hijo no solo sea ceremonial y convencionalmente santo, sino personal, real y eternamente santo, y si tú mismo sabes lo que es la santidad, debes ponerte delante de ti mismo, para tu hijo, una santidad no menor que la del mismo niño santo. Y cada vez que veas la prueba desgarradora de que tu hijo no ha nacido como nació el hijo de María, cuando no puedas más que ver y sentir en lo más profundo de tu corazón la irritabilidad y las tendencias y el pecado y el enojo y la insolencia y la soberbia y la ira de tu hijo y voluntad inquebrantable, desármalo y como la madre de Tomás Haliburton, ora con él y por él. Ora porque también tu hijo se ha hecho de Dios, tanto para él como para ti, hermano gemelo del santo niño Jesús. Ora sin cesar, porque tu hijo quizás es santificado con la misma santificación que el hijo de María. Y si eso no puede ser perfeccionado de una vez como lo fue la santificación de él, ora porque al menos pueda comenzar mientras que estás aquí para verlo y que tengas una mano en ello. Separa a tu niño, aparta a tu niño mientras sea dócil y te acompañe de rodillas y oídos de él, pídele algo así. Oh Dios, Dios y Padre del santo niño Jesús, haz de este mi niño querido un hijo de Dios con él. Y después de que me haya ido, hazlo y manténlo como un hombre de Dios como él. No descanses y no le des descanso a Dios hasta que veas una semilla de Dios no solo sembrada en el corazón de tu hijo, sino hasta que lo veas a él, como María vio a su hijo primogénito, sujeto a ella y a todo lo que había en su casa y creciendo cada día en sabiduría y estatura y en favor de Dios y los hombres. Fin de la cita. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! El niño santo. A diferencia de cualquier otro niño y el modelo para todos los niños. ¿Y no cantamos de eso? ¿No es eso parte de nuestra himnología navideña? ¿No cantamos, oh estrellas de la mañana, juntas proclaman su santo nacimiento? ¿No cantamos, santo infante tan tierno y manso? ¿No cantamos, radiantes rayos de tu santo rostro, oh santo niño de Belén, desciende a nosotros, te rogamos? ¿No cantamos, pero en la casa de Belén no se encontró lugar para tu santa natividad? Sí, todavía estamos asombrados de que el niño no tuviera pecado. No solo Dios, hombre sin pecado, sino que en cuarto lugar, sus padres estaban asombrados porque les dijeron que el niño también sería el Señor soberano, que él también sería rey. Volvamos de nuevo, por favor, al versículo 32. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Él tendrá un reino eterno. El Señor le dará ese trono. Esto, por supuesto, cumple la profecía de 2 Samuel 7, 11 al 13, que dice que David algún día tendría un hijo mayor, uno que saldría siglos después de sus lomos, que tomaría el trono y restablecería el reino, y entonces sería un reino de justicia y un reino eterno, y ese no es otro que el Señor Jesucristo. Él nació en la línea davídica. Usted lee la genealogía de José en Mateo 1. Usted lee la genealogía de María en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Y usted encontrará que este es uno nacido de padres que vienen de los lomos de David. Tanto María como José vienen de la línea davídica y por lo tanto llevaban sangre real, la cual viene junta en Cristo, y él ciertamente es el heredero legítimo del trono de David. No nace como Juan el Bautista a la casa de Leví, la casa sacerdotal. Él nace en la casa real, la casa de los reyes, la casa de David. Y él tiene el derecho al trono de Israel, que se convierte en el trono del mundo, que se convierte en el trono del universo, que se convierte en el trono de los cielos nuevos y la nueva tierra eternos. Él es el Señor soberano. Este niño pequeño del que oyen recibirá el trono de su padre David y reinará en un reino eterno. ¡Qué anuncio! Digo, será suficiente para algunos de nosotros si el Señor simplemente dijera, tu hijo crecerá para creer, tu hijo crecerá para ser un gran misionero, tu hijo crecerá para ser un gran maestro. Pero la influencia de este niño es absolutamente asombrosa y impresionante, y para las mentes de sus padres les resulta difícil incluso comprender las declaraciones radicales que se hacen sobre este bebé pequeño. El rey del universo, rey de reyes y señor de señores. Y Mateo se dispone a mostrar el significado de esto en el capítulo 2 de su evangelio. En los versículos 1 al 8 describe a los magos, o como los llamamos los sabios. Los magos eran un grupo hereditario de sacerdotes que habían llegado a alcanzar gran prominencia en el oriente, en Babilonia, Media y Persia, y ellos eran los hacedores de reyes oficiales del este. Ellos eran los que conocían las leyes de los medos y los persas. Ellos habían llegado a tal poder que ningún rey sería designado sobre el este, en oposición a los grandes reyes del oeste y el imperio romano, a menos que fuera entrenado y aprobado y designado por ellos. Ahora estos magos crecieron en Babilonia, y aunque fueron gentiles y paganos por un tiempo, la influencia de Daniel y los judíos en la cautividad habían producido entre ellos algunos magos temerosos de Dios que realmente buscaban a este Mesías, este gran rey que vendría. Y el rey de los últimos años fue depuesto y había llegado el momento de buscar un nuevo rey. Aparece la estrella, siguen la estrella buscando ver el cumplimiento de la profecía que sin duda les fue relatada por Daniel y otros judíos creyentes en la cautividad, y se van. Estas son generaciones posteriores a los que estaban allí cuando Daniel estuvo allí, pero el mensaje está fresco con ellos transmitido. Ellos van a buscar a este rey, y el punto que Mateo quiere que notemos es el mundo gentil, no judío, los hacedores de reyes oficiales del este vienen a afirmar que este en verdad es el rey. Además, Mateo también confirma que el mundo judío lo reconoció como rey de una manera muy singular a través de la hostilidad de Herodes. Si no era un rey, no habría sido una amenaza para Herodes, por el mismo hecho de que Herodes masacró a todos los bebés que eran pequeños en esa región y creó un holocausto de proporciones masivas predicho por el profeta Jeremías. Mateo nos está mostrando que Herodes también, en representación del pueblo judío hostil, afirmó la realeza de Jesucristo en un esfuerzo por acabar con él para que no representara una amenaza para Herodes. Entonces, fuera por la adoración positiva de los magos o por la hostilidad negativa de Herodes, el pueblo afirma que Jesús es de hecho un rey. Tenía derecho a gobernar. Su genealogía lo dice a través de José, su genealogía lo dice a través de María, y todo lo que sucede alrededor lo dice también. Y la Escritura lo lleva a cabo. Obviamente, rey de reyes, señor de señores, el único potentado, el que reinará por siempre y supremo. La Escritura está llena de declaraciones en ese sentido. Filipenses 2 dice que ante él se doblará toda rodilla de los que están en la tierra, debajo de la tierra. Todas las criaturas se doblarán en sumisión a la realeza del Señor Jesucristo. ¡Qué cosa tan asombrosa! Digo, será maravilloso si cuando recibiera usted a su bebé le dijeran que su hijo iba a ser el presidente de los Estados Unidos, incluso el presidente de una corporación. Digo, eso será maravilloso para algunos de nosotros, un gran líder. Pero ser rey de reyes y señor de señores es más de lo que María puede contener. Y bien puede ser por qué cuando leemos de sus reflexiones ponderó todas estas cosas en su corazón, incapaz de traer resolución porque sobrepasaban su capacidad de concebirlo. Y los escritores de himnos también celebran esto. Lo cantamos todo el tiempo. Gozo al mundo, el Señor ha venido, que la tierra reciba, ¿qué? A su rey. Gozo a la tierra, el Salvador reina. Ven y mira lo nacido al Rey de los Ángeles. Ven, adorad de rodillas a Cristo el Señor, el Rey recién nacido. Escucha el canto de los ángeles. Gloria al Rey recién nacido. Y un escritor dice, nacido Rey en la llanura de Belén, oro traigo para coronarlo nuevamente, Rey para siempre, sin cesar, sobre el mundo para reinar. Este es Cristo el Rey. El Rey de Reyes trae salvación, que lo entronen corazones amorosos. Nacido para reinar en nosotros para siempre, gobierna solo en todos nuestros corazones, elévanos a nuestro trono glorioso. Venid a adorar Cristo el Señor Rey recién nacido. El pesebre de Belén acuna un rey, paz en la tierra, buena voluntad de los hombres, desde los cielos todo rey clemente. Y así siguen. Y así continúa el asombro. No solo Dios, hombre, sin pecado, soberano, sino que en quinto lugar, a sus padres se les dijo que él sería el Salvador, el Salvador. Versículo 31, y llamará su nombre Jesús. Y a José se le dijo, registrado en Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, que significa Dios salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Digo, bastaría que cualquiera supiera que iba a dar a luz a Dios, y luego a Dios que era plenamente hombre y que era absolutamente santo y que es el Señor soberano del universo, y ahora enterarse que también él es el Salvador de toda la raza humana que viene en la fe. Niño increíble. Capítulo 2, versículo 11, el ángel anunciándole a los pastores dice, «Os ha nacido hoy a vosotros en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Por cierto, ese es el único lugar en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en donde Jesús es llamado Salvador. En ese término mismo que aparece en otras partes del Nuevo Testamento, él nace como Salvador. En el capítulo 2, versículo 30, Simeón se regocija, él dice, «Mis ojos han visto tu salvación». Conforme él sostiene ese niño, en el versículo 38, Ana la profetiza, que es viuda desde hace muchos, muchos años, y estando en el templo sirviendo a Dios con ayuno y esperando la venida de la redención, se regocija por la redención que ha llegado a Jerusalén y difunde la palabra a todos que están buscando esa redención. Sí vino como un salvador. Pablo dijo, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es una palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Jesús dijo en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Hebreos 10:5-7 dice que como los toros de cabras y todos los sacrificios de animales no podían quitar el pecado, Dios formó un cuerpo para Cristo, para que Él pudiera venir al mundo para quitar nuestro pecado, para santificarnos, para quitar nuestro pecado, para destruir a nuestro enemigo, para llevarnos a la perfección espiritual, para hacernos nuevas criaturas. Y estamos completos en Él, dice, porque con una sola ofrenda nos ha santificado para siempre. Sí, este es el Salvador. Este es el que nació para morir por los pecados del mundo. Sobre el pesebre está la sombra de una cruz, y esa sombra permanece toda su vida hasta que fue esa cruz. Para esto dijo, vine al mundo. He venido a morir, porque desde el comienzo mismo, Él iba a ser el Salvador. La única forma de salvar a los hombres del pecado era pagando la pena por su pecado, que es la muerte. Y Jesús viene a morir. Es sorprendente que cuando cantamos los coros navideños, escuchamos frases como estas, nace Cristo Salvador, nace Cristo Salvador. A veces me pregunto qué piensa el mundo que están diciendo cuando cantan estas canciones. Me pregunto qué pensarán cuando los escuchen siendo cantadas. Es como si toda la verdad en ellos pasa de largo. Y yo creo de manera personal que supongo que por diseño de Dios, los villancicos navideños han mantenido una gran integridad teológica que supera muchos otros himnos conocidos. Tienen verdades profundas. A ustedes en la ciudad de David este día os ha nacido del linaje de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Gozo al mundo, el Salvador reina. Paz en la tierra y misericordia leve. ¿Por qué? Dios y los pecadores, ¿qué? Reconciliados. Nacido, ¿por qué? Para crear a los hijos de la tierra, nacido para darles un segundo nacimiento. Entonces cantemos todos unánimes alabanzas a nuestro Señor celestial, que de nada hizo el cielo y la tierra, y con su sangre compró la humanidad. Otro villancico dice, el Rey de Reyes salvación trae. Otro, los buenos hombres cristianos se regocijan con el corazón, el alma y la voz. Ahora no tienes que temer a la tumba. Cristo nació para salvar. Cristo nació para salvar. Otro dice, acuérdense de que Cristo, nuestro Salvador, nació el día de Navidad para salvarnos a todos del poder de Satanás cuando estábamos descarriados. Tú vienes, oh Señor, con la palabra viva que hará libre a tu pueblo, pero con escarnio, burlón y con corona de espinas te llevaron al Calvario. Sí, hubo asombro ante el nacimiento de Cristo por quién era el niño, y sus padres se asombraron de lo que se les dijo. Finalmente, se les dijo por parte de Simeón en el capítulo 2, versículo 34 y 35, que este niño sería el que determinaría el destino de todo ser humano. Él es el que determina el destino de cada persona. Y Simeón los bendijo y dijo a María su madre, aquí este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y señal contra la cual se hablará. Si una espada traspasará también tu propia alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Él es un revelador del corazón y Él es un determinador del destino. Es lo que usted hace con Jesucristo lo que determina si usted cae o se levanta de nuevo. Su destino eterno, su caída al abismo del infierno, su ascenso a las glorias del cielo, depende de Cristo. Digo, una cosa es tener un hijo influyente. Una cosa es decir, bueno, mi hijo ha tenido un gran impacto en el mundo. Mi hijo tiene influencia en esta área o en esta área o en la otra área. Pero imagine que se le diga a usted que su hijo es la influencia más grande en el mundo. Es tan influyente que el destino de todo ser humano viviente depende de su relación con ese niño. Es una declaración increíble. Este no es un niño común y corriente. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? Vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Es así de claro? Él es el que determina el destino de todo ser humano. Cualquiera que entre al cielo lo hace por la obra de Jesucristo en la provisión de gracia por su pecado. Cualquiera que alguna vez va al infierno porque esa obra no se aplica a ellos debido a su incredulidad. Dice usted, ¿qué pasa con los santos del Antiguo Testamento antes de que muriera él? Los santos del Antiguo Testamento antes de que él muriera tenían sus pecados cubiertos por la muerte de Cristo. Si Jesús nunca hubiera muerto, nunca habrían ido al cielo. Dice, bueno, aún había sucedido. Pues lo tenía en la mente de Dios porque no hay tiempo con Dios. Todos fueron redimidos por el sacrificio de Jesucristo. Dice, bueno, ni siquiera sabían de eso. Así es, ellos le creyeron a Dios y al creerle a Dios, Dios les aplicó ese sacrificio a causa de su fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero es la obra de Cristo la que pagó la pena por el pecado. No fue la obra de toros y cabras, eso es seguro. Así que el destino de toda persona está ligado a Cristo. Y no escuchamos eso, piense de nuevo en los villancicos navideños. Están llenos de invitaciones. Venid, adoremos. Después cantemos todos de manera unánime alabanzas a nuestro Señor Celestial. Cualquiera que sea su respuesta a Jesucristo determina su destino. Vengan ricos y pobres a poseerlo. El Rey de Reyes, salvación trae, que los corazones amorosos lo entronicen. Oh Santo Niño de Belén, desciende a nosotros, te rogamos. Echa fuera nuestro pecado y entra, nace en nosotros hoy. Oh ven a nosotros, quédate con nosotros, nuestro Señor Emmanuel. Oh ven a mi corazón, Señor Jesús. Hay lugar en mi corazón para ti. Y me encantan estos dos. Permanece cerca de mí, Señor Jesús. Te pido que permanezcas cerca de mí para siempre y que me ames, te lo ruego. Bendice a todos los niños queridos bajo tu cuidado tierno y llévanos al cielo para morar contigo allí. Esas son respuestas apropiadas al nacimiento de Cristo. Sí, el niño más asombroso que jamás haya existido. No es de extrañar que dice el versículo 33 del capítulo 2, y José y su madre estaban asombrados de las cosas que se decían de él. Confío en que la misma maravilla y asombro esté en su corazón conforme usted escucha esas grandes realidades nuevamente.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.